El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las cuerdas de las lías de los poetas modernos son las largas cintas de celuloide de las películas. Así se definía en el cine en el título de Conversaciones con Kafka. Y es que el séptimo arte conjuga a la perfección literatura e imagen. Ver una película no es lo mismo que saber leerla, y una vez más, la Delegación de Apostolado Seglar nos ofrece la posibilidad de disfrutar y de abrir un diálogo sobre la selección de películas que han preparado para este año. Aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia este viernes ya primaveral. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿qué tal por la parroquia? ¿Qué tal esta semana de primavera?
Pues muy bien. La semana pasada, el sábado, concluíamos ya el Camino de San Fruto, llegábamos hasta la ermita en un día primaveral. Y esta semana, pues bueno, las actividades normales, con más gente por el pueblo, porque se ve a todos los críos por los parques.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría en nuestra diócesis también los pasados días. Y comenzamos hablando de esta Semana del Mayor que se ha venido celebrando por parte de Cáritas. Empezamos hablando de la respuesta eficaz ante las situaciones de emergencia, Pablo.
Sí, en torno a 60 personas aprendieron nociones básicas de primeros auxilios y cómo hacer una llamada telefónica al servicio de emergencias, entre otras cosas.
Los alumnos parroquiales de Santo Tomás acogieron un taller práctico sobre las diferentes situaciones de urgencia y cómo responder a ellas, impartido por el técnico de emergencias sanitarias y de protección civil, Luis Ibáñez.
El taller, muy práctico, al que asistieron 60 personas, como hemos dicho, permitió a los asistentes conocer de primera mano las pautas de comportamiento ante las situaciones de emergencia y cómo ponerse en contacto de una manera rápida y eficaz con el 112 para encontrar ayuda.
Las diferentes técnicas para colocar a un accidentado y el reconocimiento de unas situaciones graves centraron la atención de los asistentes. También le seguimos hablando de Cáritas de esta semana, del reconocimiento a la asistencia sanitaria.
Sí, Cáritas Diocesana de Segovia, con la colaboración del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Gerencia de Salud, organizó una jornada sobre salud con la denominación El Reconocimiento a la Asistencia Sanitaria, que contó con la participación de alrededor de 50 personas.
Se informó y se encontraron respuestas ante la constatación de situaciones de desprotección de personas necesitadas. La reforma sobre el derecho a la salud supone un cambio en el modelo que afecta fundamentalmente a las personas con dificultades, tanto a ciudadanos españoles, comunitarios y extracomunitarios.
Las ponencias de la jornada fueron impartidas por don Francisco Cornejo Carrillo, su director del INS, y doña Petra Sacristán Llorente y doña Fuencisla de Andrés Rubio, representante de la Gerencia de Salud, quienes dieron una visión general sobre los diferentes temas de interés como titulares y beneficiarios, la efectividad de la asistencia sanitaria y el copago y supuestos especiales.
En otro orden de cosas, les hablamos del retiro para profesores de religión.
Sí, encauzados ya en el tercer trimestre del año, la Delegación de Enseñanza Religiosa ha organizado el pasado fin de semana un retiro dirigido al profesorado de religión.
Un total de 10 profesores participaron en este retiro de Pascua ofrecido por José María, un carmelita. El texto evangélico de los discípulos de Emaús sirvió de hilo conductor para dar las pautas de su aplicación práctica, tanto en su vida profesional como ejemplos para los alumnos, así como en su vida personal. Pablo, si no tengo malentendido, también hubo un encuentro con profesores de religión en el arciprestazgo de la Granja San Medel.
Pues sí, hubo un encuentro con profesores y los párrocos del arciprestazgo. Asistieron 8 de los 12 profesores y creo que 10 o 12 párrocos. Y fue un diálogo muy rico. Estaba presente nuestro obispo don Ángel y el vicario de pastoral. Y como decía, fue muy rico porque fue un intercambio de experiencias, ver un poco cómo viven ellos su ser profesores y cristianos dentro de la escuela en el arciprestazgo, y también ver nuestra visión y su visión con respecto a las clases de religión.
Pues hasta aquí lo que ha sido noticia en nuestra diócesis los pasados días. A continuación vamos a hablarles de cine.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y saludamos a nuestro compañero en las ondas, Jesús Riaza. Buenas tardes, bienvenido.
Hola.
Al Espejo.
Muy buenas, gracias.
Bueno, el motivo de tu visita, cine, como no podía ser de otra manera, y cine en la Semana de Apostolado Seglar, que se celebra los próximos días. ¿Cuántas jornadas se vienen celebrando?
Pues es el quinto año de estas jornadas. Comenzamos con la idea de que el cine era una forma de comunicar unos valores cristianos que aparecían a veces en películas que podían pasar desapercibidas, pero que recogen valores que nos parece que enlazan con el sentir y con la espiritualidad cristiana. Así que esa es la idea de estos ciclos de cine con valores.
¿Este año tenéis algún lema, algún título para la semana?
Hay algo en común todos los años, que es el título Ven a ver. Ven a ver. Pero eso es un lema para todos los años. Digamos que no hay una línea de valores en cada de estas jornadas, sino que cada intentamos más bien, al contrario, que sean valores distintos los que se expresan en cada una de las películas. Por tanto, no es una cosa en común, no se trata de la solidaridad o la fraternidad u otros valores, sino que cada una de las películas proyecta sobre el espectador una serie de convicciones para que las pueda, al ver la película, pueda comprender un poco mejor su propia experiencia dentro de los valores cristianos.
¿Y cómo ha sido la selección de las películas este año?
Bueno, nos guían dos criterios. En primer lugar, que hayan sido películas que tengan unos valores, evidentemente, ese es el principio fundamental. Y en segundo lugar, que sean películas no antiguas. Tampoco buscamos películas estrictamente con valores espirituales, aunque algunas veces lo hay directamente, pero no son específicamente religiosas. Hay otros ciclos de cine, como el que organizamos en el Ciprestazgo del Año de la Fe, que sí que son directamente películas con temática religiosa. Pero en este caso del ciclo de cine con valores, se trata más bien de rescatar y de estar como... Es eso que se llama el atrio de los gentiles, ¿no? Lugares de encuentro donde creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre, en este caso, sobre cine, que expresa, a veces muchos de los directores de estas películas no son creyentes, pero sus películas sí que reflejan una forma de entender la vida con el que podemos estar de acuerdo también los cristianos.
Este año una de las novedades, si no me equivoco, es que van a ser presentadas las películas por diferentes personas.
Sí, ya comenzamos el año pasado. La experiencia que teníamos hasta ahora es que había una presentación de la película, luego la película y luego un coloquio. Pero el cineforum, que así se llamaba, no terminaba de resultar. A veces nos parecía que se perdía la fuerza de la película con ocurrencias momentáneas de cualquiera de los espectadores que desviaban el sentido fundamental. Así que desde el año pasado comenzamos esta iniciativa, que me parece que es mejor, que consiste antes de la película en una pequeña presentación breve, y hemos pedido a una persona que vea la película y que nos haga posteriormente, tras la proyección, una reflexión de unos 10 minutos sobre lo que la película sugiere. Es decir, la persona ya viene preparada, ha visto previamente la película, la ha reflexionado y expresa lo que la película quiere decir más profundamente que no una ocurrencia momentánea. Luego sí que se da pie para que se pueda dialogar, pero de momento lo que la película ha transmitido queda encauzado por la persona que la presenta o que en este caso dirige un poco la dirección de reflexión sobre ella.
Pues avancemos un poco y descubramos, desvelemos, ¿cuáles son esos títulos de los que vamos a poder disfrutar?
Pues comenzaremos el día 22, el lunes, con la película Las nieves del Kilimanjaro. Es una película de un director marsellés, francés, de Marsella, un hombre cuyas películas son siempre muy comprometidas con la realidad social, Robert Guédiguian, y que utiliza además siempre los mismos actores. En este caso la película cuenta los problemas laborales de una empresa, donde hay un ERE, donde se despide a un grupo de trabajadores, entre ellos un viejo sindicalista, un hombre honrado y muy familiar, que se encuentra ya pues en una prejubilación, un poco esa historia, y cómo, bueno, pues la familia, los hijos y la gente que le quiere le regalan a él y a la mujer un viaje al Kilimanjaro, que es el sueño de su vida. Y entonces la película parte de esto y cómo esa misma tarde, esa misma noche, unos jóvenes asaltan su casa, le roban el pasaje, el dinero, les golpean y lo que eso va a conllevar. Esta es la primera película. La va a comentar Luis Torrego, que fue director de la Escuela de Magisterios, profesor de la UBA y que está en el Foro Social de Segovia. Luego, el martes no hay película porque es fiesta, es el Día de la Comunidad, y pasamos al miércoles, donde veremos Elefante Blanco, una película de un director argentino llamado Pablo Trapero, que desarrolla la historia de dos sacerdotes en las villas, en las cercanías de Buenos Aires, estas villas llenas de personas marginales y de situaciones conflictivas, y cómo es la vida de estos sacerdotes allí, directamente implicados con la realidad. Creo que es una película muy sensible, que plantea el tema de la vocación, el tema de la oración, y que al mismo tiempo también del compromiso social, lo cual no excluye también el compromiso y la incertidumbre para algunos de estos sacerdotes enfrentado con una realidad que a veces puede superarle. Me parece que es una película bien interesante que comentará Juan Pedro Cubero, el sacerdote que creo que todos conocen, y que provoca una reflexión sobre la fe y el compromiso social.
¿La siguiente?
La semana siguiente tenemos el lunes también La lluvia, el día 29 de abril. Es una película española, dice Arbolaín, que cuenta la historia de un equipo de rodaje español que viaja a Bolivia para rodar la historia de la llegada de Colón a América. Entonces, el equipo de rodaje se encuentra con un conflicto al que en principio parecen ajenos, que es la guerra del agua. Es un hecho histórico de cómo los indígenas se sublevan contra el gobierno boliviano que intentaba privatizar el uso del agua. Entonces, el equipo de rodaje que se sienten fuera, se va poco a poco van viéndose inmersos en esta problemática, y la toma de conciencia que alterna con pasajes realmente hermosos del rodaje de la película y de la toma de conciencia también de los monjes dominicos y agustinos como montesinos que se enfrentan al poder del ejército español cuando hizo la conquista. La película tiene muchos matices, la comentará Irene Martín, que es técnico de Cáritas, es también la presidenta de Talita Kumi y que ha vivido en Bolivia y conoce un poco más de cerca esta historia.
¿El martes siguiente?
Y el martes, como última película ya, proyectaremos Arrugas. Es una película sobre el tema del Alzheimer, es una película de dibujos animados, es de animación, pero es una película llena de ternura y muy entrañable, que presenta pues una historia tan cotidiana que podemos reconocer fácilmente. Un anciano ha quejado de Alzheimer sin estar en una residencia y tiene amistad con otro que le acompaña en un primer momento, y bueno, pues como el deterioro va siendo cada vez progresivo. Creo que es una película tierna y muy bonita, muy entrañable. La va a comentar Fabiola Yáñez, que es enfermera, que tiene experiencia también en estos temas y que, bueno, pues intentará ayudarnos a entender un poco mejor cómo tratar y cómo vivir el Alzheimer.
Me imagino que, ya que estás aquí, Jesús, nos puedes hablar de la película del Arciprestazgo, que se solapa un poco con este ciclo de cine.
Sí, efectivamente el próximo jueves pondremos La misión. Es la sexta película dentro del ciclo de cine con valores que hemos organizado en el Arciprestazgo de Segovia y que trata de ir ayudando a entender la fe desde el punto de vista del cine y como los distintos matices que tiene el cine. En este caso, La misión es una película de Roland Joffé. Creo que la mayor parte de la gente la ha visto, es del año 86, está interpretada por Robert De Niro y Jeremy Irons, y me parece que es una película fantástica. Todo el mundo conoce la música de Ennio Morricone y cómo esta historia de estos jesuitas que llegan allí a la región de los guaraníes para anunciarles el evangelio, con los riesgos que conlleva, se consigue a través de la música y de la inculturación. Creo que es una película sobre la inculturación y cómo el evangelio tiene que adaptarse al rostro de la cultura a la que llega.
Vamos a diferenciar estas dos citas. La primera, la de Apostolado Seglar, que se celebrará
pues lunes y miércoles, 22 y 24, y 29 y 30, lunes y martes de la semana siguiente.
¿En la Casa de Espiritualidad?
Sí, efectivamente. Eso nos hemos dicho, en la Casa de Espiritualidad, antes era en el Palacio de Mansilla, hasta las cuatro sesiones anteriores, pero este año nos trasladamos a la Casa de Espiritualidad, será ahí, en el Salón de Actos, a las 7 de la tarde.
¿Y la cita del día 26 en los cines?
En los cines Arte 7, como va siendo habitual. Creo que el ciclo está teniendo bastante éxito en cuanto a asistencia de público. Me parece que sí que va la gente con gusto. Y bueno, pues sí, tenemos La misión el jueves a las 7 de la tarde en los cines Arte 7.
Oyéndote hablar, Jesús, me estaba entrando unas ganas terribles de ir al cine. Ojalá que a nuestros oyentes también les entren esas ganas, ¿no? Es verdad que a lo mejor la hora, bueno, pues para unas personas están trabajando y tal. Pero vamos, animamos desde aquí a que asistan a todas las proyecciones y también las personas que van a estar después en el coloquio, vamos, en el foro, o sí, como quieras llamarlo, sí.
Comentario
final, me parecen muy interesantes, con mucha experiencia y que pueden dar mucha luz también después de haber visto la película. Entonces, solamente nos resta pues agradeceros a los que habéis elegido estas películas, a los que estáis trabajando en el tema. Yo creo que es una forma bonita de evangelizar a través del cine y de mostrar un poco, bueno, pues eso que decías tú del atrio de los gentiles. Bueno, pues enhorabuena y ojalá que todo salga como esperáis.
Eso espero. También quería insistir en que la gente se quede al final de la proyección, porque la reflexión que provoca a los que van a comentar las películas añade un plus a una buena película, les añade una forma nueva de mirarla.
Bueno, pues a continuación, muchísimas gracias, Jesús, y a continuación escuchamos el extracto de la carta pastoral de nuestro obispo referida a la jornada del Buen Pastor.
Este domingo cuarto de Pascua, la Iglesia celebra la 50 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones con el lema «Las vocaciones signo de esperanza fundada sobre la fe». Hemos de implorar a Dios santas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Tenemos fe y esperanza que están estrechamente unidas. La fe es una virtud sobrenatural. No basta nuestra voluntad o nuestras propias fuerzas para conseguirla. La fe es obra de la gracia de Dios que ayuda a nuestra voluntad. La esperanza es la aspiración del hombre hacia un bien futuro arduo y posible. Es una virtud difícil porque no se trata de un vulgar optimismo o verlo todo de color de rosa. Lo que caracteriza a la esperanza del hombre que vive en este mundo es una mezcla de certeza e incertidumbre. Ese margen de incertidumbre es el elemento esencial de la esperanza cristiana. Es un aspecto necesario. Lo que es absolutamente cierto que va a obtenerse ya no es esperanza. La caridad es amor a Dios y al hombre. A quien ama a Dios pero no ama al hombre, ese no tiene caridad. A quien no ama a Dios y realiza servicios al hombre, eso aún no es perfecta caridad. La verdadera y auténtica caridad es el amor a los demás que brota de nuestro amor a Dios. El mensaje del Papa para esta jornada nos dice: la oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana en la certeza siempre renovada de que Dios nunca abandona a su pueblo y lo sostiene suscitando vocaciones especiales al sacerdocio y a la vida consagrada para que sean signo de esperanza para el mundo. La respuesta a la llamada divina por parte de un discípulo de Jesús para dedicarse al ministerio sacerdotal o a la vida consagrada se manifiesta como uno de los frutos más maduros de la comunidad cristiana, que ayuda a mirar con particular confianza y esperanza al futuro de la Iglesia y a su tarea de evangelización. El futuro religioso y vocacional en la Iglesia afecta de cerca a todos los fieles, y muy particularmente a las parroquias y familias cristianas.
Como saben nuestros oyentes, Pablo, este texto íntegro lo podrán encontrar a partir de esta tarde en la página web del Obispado de Segovia y a partir de mañana en los diarios locales. Y a continuación vamos a presentar, Pablo, ¿a quién presentamos?
Pues a Alfonso María Felcher, que nos va a hablar del santo de este mes.
Don Alfonso, buenas tardes.
Pues muy buenas.
¿Quién nos trae?
Bueno, pues como estamos en el año de la fe y estamos evocando el ejemplo de fe que nos dieron nuestros santos más cercanos, ya hablamos un día de San Frutos, de San Alfonso Rodríguez, si el último día hablábamos de San Juan de la Cruz, pues hoy no podemos por menos de evocar a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, como también se llama en la propia liturgia. Juntos reformaron el Carmelo. Y también Santa Teresa pasó por Segovia y fundó el convento de las Carmelitas, que todavía persiste, ahí está al lado de la catedral. Al igual que San Juan de la Cruz, doctora mística y poeta, nos dejó sus sublimes obras en las que rezuma su unión con Dios, en cuyas manos se echa con la confianza de un niño con sus padres. Sus muchos escritos transidos de misticismo nos lo demuestran. Pero ni siquiera necesitamos bucear demasiado en sus propios escritos. Bastan unos brevísimos versos que todos nos sabemos de memoria para comprender la unión íntima con Dios y su fe y su confianza. Fe y confianza es lo que tienen los santos en Dios, que es de lo que se trata. Y esa ansia suprema era de llegar a Él, de estar con Él. Todos hemos, pues, sobra desde pequeñitos aquellos versos que dicen: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. No se puede decir más en menos palabras. Santa Teresa está en un desvivir y quiere morir para convencer a vivir en esa alta vida que espera. O sea, ese encuentro definitivo con Cristo. Ese ansia de estar con Él no se puede tener si no se está echada en sus manos, si no se confía absolutamente en Él. Esa fe que necesitamos todos en el Señor y que este año precisamente de la fe, tenemos que poner a punto. Son ocasiones que se nos están presentando para aprender de nuestros santos más cercanos, pues ese saber ponernos en las manos de Dios con una fe inquebrantable. Y no puedo tampoco en este momento por menos de recordar también la fe de Santa Teresa en la Iglesia. Lo reflejó en muchísimos momentos de su vida y en sus escritos. Pero sobre todo recordamos que lo rubricó con aquellas memorables palabras suyas al fin de su vida. Dice: al fin muero hija de la Iglesia. ¿Se puede decir algo más contundente? Qué hermoso ejemplo para nosotros, hijos de Dios e hijos de la Iglesia. El año de la fe nos debe espolear el alma para que demostremos con nuestra vida y con nuestros hechos que somos hijos de Dios y de la Iglesia. Está en nuestras manos. Y estos santos tan cercanos a nosotros nos invitan a ello.
Pues muchísimas gracias, don Alfonso, por acercarnos en las líneas más cercanas de Santa Teresa, otra santa que estuvo en nuestra ciudad y de la que tenemos todavía ejemplo. Muchísimas gracias.
Pues no hay de qué, hermana.
En las palabras de nuestro obispo de esta semana, escuchábamos hace un momentín, nos acercaba la jornada de oración por las vocaciones, la jornada del buen pastor, motivo por el cual el coro joven actuará esta tarde y estos próximos días en nuestra diócesis. Para conocer un poco más de esta jornada del buen pastor, tenemos con nosotros a nuestro compañero don Fernando Mateo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues háblanos un poquito de esta jornada mundial de oración por las vocaciones. ¿Por qué se instaura? ¿Desde cuándo?
Pues ya lo dice el mismo término, es la jornada en la que los católicos, los cristianos, pedimos al Señor que no deje de enviarnos vocaciones. Hay como muchas campañas, ¿no? Y como que hay alguien que puede pensar, pero ¿cuántas campañas de oración por las vocaciones? Y yo digo, pues será por algo.
¿Cuál es el lema de esta campaña?
Pues este año es una invitación a confiar. El lema es este: confío en ti. Y es que no hay vocación si no hay de fondo una confianza. Si no se confía, uno no da ese paso en la vida para seguir a Jesús, para dejar tantas cosas y para que la prioridad sea el Señor en tu vida, su reino, el anuncio del Evangelio. Si no hay confianza, no hay nada.
Como bien decías, Hay diferentes carismas en la Iglesia. Por todos ellos pedimos en esta oración por las vocaciones. Pero ya que estás aquí, te vamos a preguntar un poquito sobre ese seminario menor. ¿Cómo ha ido este curso pastoral, Fernando?
Sí, un segundito. Sí que quiero aclarar una cosa. Entre las muchas jornadas de oración por las vocaciones, dentro de poco tiempo, el Día de la Santísima Trinidad, la Iglesia recordará a los contemplativos y a las contemplativas. La jornada pro orantibus. Y ese día se pide especialmente al Señor que conceda vocaciones y que conceda las bendiciones a los que están consagrados en la vida contemplativa, en la vida de clausura, para entendernos, ¿no? Monjes y monjas.
Hablaremos de esa campaña cuando llegue el momento, pero como te decíamos, Fernando, sí. Ese seminario menor, ¿cómo ha ido este curso pastoral?
Bien, estamos contentos. No hace poco estuvimos aquí precisamente, ¿verdad? Estuvo uno de los muchachos que participan en el seminario. Estamos contentos, estamos esperanzados y estamos confiando en el Señor, ¿no? Bueno, pues si Dios quiere, el próximo curso de estos muchachos, uno entrará en el seminario mayor. Bueno, es un pequeño paso, es un pequeño fruto de este trabajo de estos años, pero es un trabajo que está haciendo el Señor en el corazón de estos chavales.
Te seguimos animando a este trabajo que, como bien decías, haces en el seminario menor que ya lleva varios años en nuestra diócesis. Hablemos de estas actividades que se van a realizar en torno a esta jornada de oración por las vocaciones, que se une Pastoral Juvenil.
Efectivamente. Pues este sábado, a las 9 de la noche, en el convento, en la iglesia de San Antonio el Real, en la iglesia del convento de San Antonio el Real, que es un marco precioso, ahí vamos a tener una vigilia. La vigilia de oración por las vocaciones, pero va a ser una vigilia con su peculiaridad. No va a ser una vigilia al uso, sino que va a ser un concierto oración. Esto es, que vamos a escuchar lo bien que cantan estos chavales, estos chicos y estas chicas de pastoral de juventud, y con sus cantos, que va a ir todo en torno a la llamada, con sus cantos vamos a rezar, vamos a darle gracias a Dios por la vocación y vamos a insistirle y a pedirle que nos conceda hombres y mujeres dispuestos a seguirle. Repito, va a ser a las 9 de la noche en San Antonio el Real, y sería bonito que fuese la gente, ¿no? Que fuesen.
Pues les invitamos a participar en esta oración de la llamada que se celebrará en San Antonio el Real a las 9 de la noche mañana sábado. Muchísimas gracias, Fernando, por acercarnos.
Gracias a ti, Marta.
Estas actividades. Algunas de las citas ya nos las adelantaba Fernando Mateo, pero continuamos con ellas.
Esta tarde dan comienzo los cursillos de cristiandad. Aquellas personas que estén interesadas aún pueden participar, y para ello deben de dirigirse al teléfono 921-46-10-86 de la Casa de Espiritualidad.
La parroquia de Cuéllar organiza dos charlas sobre la familia. La primera de ellas esta tarde estará a cargo de José García Velázquez, pediatra del Hospital General, y lleva por título Prevenir en la familia. Será en el centro parroquial a partir de las 8 de la tarde. Y hasta aquí lo que ha sido el espejo de la iglesia. Nos ha acompañado en el control de sonido como cada viernes Marta Santiago. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.